sombras para avanzar. Míralos por donde bajan, ya llegan. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad. Vienen bajando del monte para abrazar la ciudad. Va a conquistar la memoria, te van a convocar.
Hola a todos nuestros oyentes, estás escuchando la sintonía de Señales de Humo y aquí está ya todo el equipo preparado para un programa más, el número 522 en esta semana extraña, recién salido de una fiesta también muy extraña, eso de los días de los difuntos, reconvertido en Halloween, que ha llenado nuestras calles de vísceras, sangre, zombies, incluso altercado, en fin.
Como diría aquel político, ¿no? Esta fiesta ya no la reconoce ni la madre que la parió.
Exactamente.
Pero bueno, fiestas al margen, nosotros vamos a dedicar este nuevo programa de Señales de Humo a un tema bastante complicado. Y es que justo hace unos días, el 29 de octubre, se celebraba el Día Internacional Sin Juegos de Azar. Y como cada día vemos más salas de juego abiertas por todos lados, como sabemos que hay muchas familias sufriendo por estas adicciones, pues hemos querido centrarnos hoy en los juegos de azar.
Además de todo eso, Bego, pues tendremos como siempre nuestras secciones habituales, el vistazo al mundo de la mano de Gonzalo, el rincón que digamos la memoria, algo de música que como siempre nos trae Javi desde detrás de la pecera, y todo ello pues con la mejor de las intenciones de hacer radio amable, transformadora, colectiva, social, vamos, que luego saldrá como salga, pero no nos negarán que somos ambiciosos. Claro que sí. Hacemos, a moral alta.
Hacemos este programa desde una pequeña emisora, como sabéis, de un pequeño barrio, de una pequeña ciudad, pero lo hacemos con la cabeza bien alta, con un guión, tratamos de que esté bien hilvanado, con unos locutores que, bueno, podríamos aspirar a algún premio, hacemos lo que podemos, ¿no? Sí. Lo hacemos con muchas ganas. Hacemos radio a lo grande, porque vosotros, vosotras, nuestros oyentes, os merecéis lo mejor.
Vamos a comenzar ya. Si nos estás escuchando, pues quédate con nosotros ahora en directo desde Hispanidad Radio o en redifusión en las emisoras de Onda Local de Andalucía y en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. O también, pues cuando te apetezca, a través del podcast de Hispanidad Radio. Así que nada, comenzamos Señales de Humo.
A mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó, Super Chango.
La copa, Y lo primero es lo primero, y además que va antes. Así que, Gonzalo, toda tuya la sección del vistazo. Así que, bueno, para nuestros oyentes, pues ya sabéis que este primer momento quiere ser un repaso, bueno, más o menos riguroso de lo que pasa por el mundo, por nuestro pequeño mundo y por el mundo grande que nos va pasando por encima como una apisonadora cada día. Creo que esta semana viene cargadita de actualidad, así que nada, comenzamos.
Pues sí, cargadita de actualidad y cargada, por desgracia, de violencia de todo tipo. Os hago un resumen de las violencias y así me lo quito ya de en medio. La violencia tan absurda y tan menor de estos chavales que se han cargado a otro en Sevilla, el no tan chaval que ha violado a dos menores. Esta violencia es la peor cara, bueno, por lo menos para mí, ¿no? Porque es una violencia absurda, increíble y demasiado precoz, ¿no? Nada que ver, por supuesto, con esas otras violencias estructurales de la guerra, pero que se va justificando a sí misma en cada espacio social, ¿no? Sembrando miedo, que yo creo que es un miedo muy interesante para algunos, ¿no? Está bien que tengamos miedo, eso siempre deja dinero. Y sobre esto de la violencia estructural, os recomiendo, porque era muy denso para traerlo por aquí, pero os recomiendo la lectura de un artículo que me encontré hoy por el diario.es sobre el juicio por el caso de FES, que ya hace tiempo, pero ahora ya empezó el juicio, ¿no? Aquella empresa semipública española de armamento que se vio salpicada por una serie de gravísimos escándalos de corrupción en Angola, Camerún, Arabia Saudí, Brasil. Aquello era todo chusco, como la peor película de serie B. Pues era aquello, ¿no? Y bueno, eso que deben de armas resulta siempre muy chusco, pero realmente llamativo el eso, porque además era una empresa donde andaban implicados la administración. Tenemos que hacer una mención a Lula.
Hombre, por favor, faltaría más. Alguna noticia positiva, ¿sabes?
Yo le voy a dar la vuelta, para no eso, le voy a dar la vuelta, lo vamos a ver desde el lado negativo. Pero bueno, vamos a hablar de las elecciones en Brasil. Y es que Lula, es verdad, ha ganado unas muy justas elecciones en Brasil, pero no digo justas por lo de justicia, que igual están bien, ¿no?
También.
Sino por apretadas, ¿no? Porque apenas son 2 puntos de diferencia en un país en el que el voto es obligatorio, no lo olvidemos, y eso deja a Lula en una complicadísima legislatura, ¿no? Con un país con el corazón partido en dos, con esa maldita polarización que parece estar adueñándose de cada espacio social. Y no es que sean malas las alternancias políticas, ¿no? Pero esto es algo más, ¿no? Esto es vivir en sociedades enfrentadas. Aquí sabemos lo que ocurrió en el País Vasco muchos años, en Cataluña hace menos tiempo. Esa polarización que se termina adueñando de las comidas familiares, del entorno laboral, de los grupos de amigos, en fin, un desastre a medio plazo. Y un Lula que ya lo sacaron del gobierno cuando no tenía tan justos los resultados, ¿no? No sé si...
Le ha pesado también el tema de su encarcelación, que se salió libre, pero eso
no lo dice nadie.
Eso no lo dice nadie. También Vargas Llosa se equivocó. Otra vez se equivocó. Afortunadamente ganó Lula. Yo creo que es una alegría muy grande para lo que tú dices, esa polarización. Porque ahora veía también en los diarios que la derecha española se está fijando con buenos ojos la política italiana que empieza a hacer la extrema derecha allí, ¿no? Se está hablando de una forma nueva de hacer política, ¿no? Y eso sí que asusta verdaderamente. Entonces, que de ese espaldarazo Lula en Brasil, yo creo que es algo positivo que tendríamos que valorar.
Que él tenga un largo periodo.
Recorrido, sí. Recorrido. Y no lo frenen otra vez.
Esperemos. Bueno, y para terminar, una noticia que sé que es farragosa, pero no me he resistido a comentarla. Y es que, a ver, hablamos aquí muchas veces de las energéticas. Resulta que Iberdrola, una marca que le sonará a todo el mundo, ¿no? Una de esas grandes energéticas, ocultó en su web la información relativa a la tarifa regulada, ¿no? La desindexó para que los buscadores, por más que uno se pusiera en el Google ahí a buscar tarifa regulada, no pudieran encontrarla, ¿no? No había forma de localizarla porque la empresa, tan cucos ellos, tan honestos ellos, tan verdes, la habían escondido. Así que si uno quería contratarla, y uno la quiere contratar porque es bastante más barata que la tarifa de Mercado Libre, pues se topaba con ese muro digital, ¿no? La buena noticia es que un abogado especializado en estos temas tecnológicos ha descubierto el engaño y lo ha denunciado, y la mala, que después de esta denuncia parece que el resto de las grandes energéticas andan usando técnicas similares. En fin, un ascazo, y que si queréis contratar la tarifa regulada, vamos, pues tenéis que rebuscar y ser un poquito casi hacker de información.
O sea, que ya rápidamente han puesto el parche, no se nos va a poner más barata la luz, ¿no?
No hay problema.
Bueno.
Videojuegos, tragaperras en el bingo, café y copa, todo vicio. Teleadicción, revistas del corazón, peluquería, todo vicio. Salir a follar pagando con cualquiera que no sea tu mujer. Ir a la peña, tu batear y el fútbol como fuente de lucidez. Sin vicio no puedo estar.
Quiero vicio.
Sin vicio no quiero nada.
En tu casa.
Sin vicio no puedo estar.
Vicio.
Sin vicio no quiero nada, na, 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 na.
En tu cama.
Cocaína para trabajar porque mi curro me lo exige. Tabaquismo, propaganda, religiones, violaciones, suma y sigue. Comprar y comprar diciendo que responde a una necesidad. Drogar a los viejos todos los días en la seguridad social. Sin vicio no puedo estar.
Quiero vicio.
Sin vicio no quiero nada.
En tu casa.
Sin vicio no puedo estar.
Vicio, vicio.
Sin vicio no quiero na, 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 na. No paran de criticar, o más bien despotricar. La juventud busca su perdición con tanto vicio. En las plazas es un acto de vandalismo, pero también lo es protestar o abrir bares distintos. Fumar hierba es ilegal, también antisocial, pero nos gusta más. Sexo, droga y rock and roll, libertad, igualdad y
fraternidad. Contundente el tema de Reincidente, que nos recuerda cómo podemos caer enganchados a las mil formas del vicio. Que no es que, vamos, que no es que queramos ahora hacernos aquí los mojigatos, es que cuando eso se convierte en algo sin lo que se puede estar, se convierte en adicción. Si lo queremos decir en lenguaje técnico, se convierte en un infierno. Si queremos realmente entender lo que ocurre a las personas que las sufren, y de una de las formas de adicción que más preocupan a los expertos últimamente es la ludopatía.
Félix, posiblemente cualquier oyente que nos esté escuchando ahora mismo se puede asomar a la ventana de su casa o hacer un paseo mental si quiere, hagan la prueba y encontrarán una casa de apuestas, una sala de juego en menos de 200 metros. En un corto paseo puede uno encontrarse varias. Son lugares como muy cerrados, muy herméticos, bastante masculinizados, oscuros, aunque con muchas luces dentro. Algunos sirven desayunos y copas como gancho. Otros son pues más cerrados, más ocultos, no dejan el paso a las personas. Es decir, las casas de apuestas están más presentes en nuestro barrio de lo que nos imaginamos, y además cada vez más,
desgraciadamente, así es. Y precisamente de todo eso pues queríamos hablar ahora, pero vamos a ir concretando y buscando pues distintos enfoques. Pero antes, si te parece, Bego, vamos a presentar pues a las personas que nos acompañan hoy en el estudio, pues para ayudarnos a entender este grave problema.
Pues sí, me parece. Además, hoy tenemos el estudio lleno de buenos amigos, así que si me permites voy a empezar yo con las presentaciones. Aquí tengo a Pepe Gómez. Él viene en representación de la plataforma de colectivos El Higueral. La visión de los vecinos de un populoso barrio de Huelva, aunque Pepe también, ¿verdad?, nos puede aportar desde el enfoque educativo alguna cosita, porque además también se dedica a la educación. Así que nada, bienvenido, Pepe.
Muchas gracias, buenas tardes.
También tenemos en el estudio a María Ángeles del Castillo, antigua colaboradora de este programa, aunque hoy viene como psicóloga para hablarnos desde ese enfoque más terapéutico que también precisa esto de las casas de apuestas. María Ángeles trabaja en una ONG y conoce pues muy bien de cerca esta cuestión de las adicciones. Así que nada, María Ángeles, bienvenida a tu programa.
Gracias.
Qué bien. Bueno, y por último, tenemos en el estudio a Jorge Barroso y a Bárbara Carrasco. Él es presidente y fundador de AONUGER, y ella es trabajadora social de la misma asociación. Es una asociación que lleva muchos años trabajando en esta problemática de las adicciones al juego. La consecuencia que tiene sobre las personas que caen ahí, pero también sobre los instigadores, los que hacen negocio con dichas adicciones, y lo que resulta más grave, ¿no? Aquellas personas que se dedican a fomentarlo, a provocarlo. Así que nada, buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, Jorge.
Hola, buenas tardes.
Bárbara.
Buenas tardes, muchas gracias.
Pues nada, si os parece, como tenemos aquí, yo le decía antes a Pepe, esto va a ser una mesa de camilla, ¿vale? Como si queréis, vamos a tratar el tema. Vamos a ir haciendo preguntas dirigidas a cada uno, pero lo que nos gustaría es que pudiéramos aquí pues crear una tertulia, ¿no? Que vosotros aportáis con total libertad cada vez que queráis, y unáis las preguntas y las ideas que tengáis en la cabeza que os parecen importantes. Pero antes, si no os importa, vamos a escuchar el spot de una reciente campaña del Ministerio de Sanidad que busca alertar de los riesgos que hay tras las casas de apuestas.
¿Cuánto tiempo dedicas a las cosas importantes de la vida? La familia, los amigos, cuidarte. Si apostar forma parte de tu rutina, puedes descuidar lo que más importa. A veces, lo importante es no participar. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Bueno, pues después de este spot, si te parece, Jorge, empezamos por ti primero, por elegir una persona.
Como
estoy más cerca, ¿no? Pues nada, como decíamos antes, pues la semana pasada se celebró el Día Sin Juego de Azar, una propuesta que pone el foco en los problemas que sufren miles de personas por ser adictas al juego, ¿no? Sabemos que vuestra propuesta es la de vivir sin juego de azar siempre, no un único día, y que proponéis ese día como manera de poner el foco en el problema que sufren tantas personas y que pueden que muchas de otras pues desconozcan. Hemos hablado del infierno, no sé si es la manera más correcta de definirlo, pero la situación que sufren las personas adictas al juego y su familia, pues podríamos catalogarlo de eso, ¿no? Así que cuéntanos, ¿qué significa para una persona y para su familia caer en esa adicción?
Bueno, yo no te voy a hablar como presidente de la asociación ni nada, te voy a hablar desde la perspectiva de un adicto, porque yo soy adicto al juego, y eso fue lo que me hizo a mí tomar contacto con una asociación en Sevilla, porque aquí no había nada. Entonces no estaba la A49, tardaba hasta la Cruz del Campo, que era donde estaba la asociación, pues aproximadamente hora y media. Hora y media para allá y hora y media para acá, porque quería dejar esta lacra del juego, ¿no? Yo fui una persona que empecé a jugar por una diversión, un bingo que colocan ahí en la Merced, que antes era el Cine Oriente, y tuve la mala suerte de que me tocaron 18.000 y pico de pesetas de la época, y yo digo, aquí me voy a volver yo rico. Y lo que fue un divertimento, pues fue luego traer unas consecuencias graves, ¿no? Cuando mi mujer se enteró de la deuda que yo tenía, pues lo que quería era separarse de mí, porque entonces, como bien has dicho tú antes ahí, el vicio, la gente nos tachaban de vicioso, degenerado y demás. Pero hoy en la actualidad, gracias a la Federación Andaluza y a las asociaciones que la componen, pues hemos conseguido de que nos metan dentro de salud mental, que es donde teníamos que haber estado desde un principio, pero vamos, hemos estado dando parches en servicios sociales, en una serie de para aquello de poder tirar para adelante, ¿no? Bueno, pues yo llego a Sevilla, y en Sevilla me empezaron a decir lo que tenía que hacer para no jugar. Yo dije a todo a pie juntilla que sí, pero cuando me plantaron delante mía una persona que se había hecho 7 seguros de vida para cortarse un brazo, para continuar jugando, con 2 hijos médicos que tenía, y había dilapidado una empresa que tenía en la Cartuja, pues yo digo, hostia, ahí puedo llegar yo. Vamos, que yo no vengo tan esto, pero vamos.
Sí, pero había una voluntad tuya por salir de ese infierno.
Entonces no perdí ni un día en asistir a las terapias, ¿no? Tenía que cambiar mis guardias, porque yo soy guardia civil, hoy estoy retirado, ¿no? Bueno, ya hace unos pocos de años, y tuve que cambiar guardia y tuve que hacer verdaderas barbaridades para ir a Sevilla, ¿no? Entonces, cuando yo llevaba allí aproximadamente dos o tres semanas, pues me encontré a un profesor del Instituto Pintor Pedro Gómez, Miguel Ángel Escala Vizcaíno, que estaba yendo allí por lo mismo que yo. Y yo digo, bueno, pues ya somos dos. Uh-huh. Y cuando llevábamos 8 meses, más o menos, pues me propuso poner, fundar una asociación aquí en Huelva. Y yo le dije, mira, yo no puedo ni ser presidente de una asociación de vecinos ni de la propia Escalera, ¿no? Entonces, por aquello de que la Guardia Civil no podía entrar antes en esto. Pero yo te ayudaré desde fuera. Nos dejaron un local en la parroquia de la Concepción y allí empezamos a dar terapia. Pronto llegaron muchas gente y sobre todo mujeres, y como aquello no tenía puerta, pues las mujeres son muy reacias, el esquilma que teníamos aquí en la cabeza, ¿no? Y nos fuimos al Ciruelo, a la calle Daniel Vázquez Díaz, que aquello nos costaba 80.000 pesetas, muchas veces no podíamos pagar, y hasta que nos vinimos a la avenida Cristóbal Colón 91, que es donde estamos hoy en la actualidad, llevamos ahí desde el año 93.
Donde estáis actualmente, ¿verdad?
Exactamente.
Se me ocurre, María Ángeles, tú como persona profesional que has trabajado en este ámbito de la terapia de adicciones, ¿no? Aunque sean de otro tipo, y Bárbara como trabajadora social, ¿cuál es vuestro punto de vista? Bueno, de lo que ha contado ahora Jorge, habréis visto muchos casos, y si sois capaces de... de aportar, de arrojar alguna idea de cómo se podría reducir, si la habéis trabajado, pues el número de personas que se enganchan a este tipo de adicciones, al juego, la que queráis de las dos.
Pues desde la familia me estás preguntando, ¿no?
Sí.
Pues los factores principales de riesgo para el desarrollo de una adicción al juego, desde que somos niños, no tener un buen control de los impulsos y no gestionar bien las emociones, son los dos principales factores. Entonces ahí la familia tiene un papel muy importante que hace estas dos cosas posibles. Gestionar las emociones, pues por ejemplo, que los niños sepan reconocer cuáles son, ponerles un nombre y qué pueden hacer con ellas, qué se hace por ejemplo cuando estoy enfadado, cuando estoy triste, cuando me peleo con un amigo, cuando me han castigado y me siento humillado, cuando... eso ya es uno de los principales riesgos que cubre la compulsión de jugar, que si te lo enseñan desde pequeño, te quitan muchos riesgos. Y el control de los impulsos, que se enseña pues poniendo límites, haciendo que el niño tenga prioridades y no pueda acceder a todo lo que quiere, sino que tenga que elegir, que aprenda a ceder, a conformarse, a decirle que no, y por supuesto dialogando e informando. Esa es una función, una tarea de tanto de la familia como de los colegios, que es súper importante y que previene no solamente la adicción al juego, sino todas las adicciones en general. Uh-huh. Y muchos otros problemas de salud mental.
Ahora le vamos a preguntar a Pepe, pero Bárbara, ¿tú querías comentar alguna cosita?
Sí, estamos ante un problema que, como bien hablábamos antes, es una enfermedad silenciosa. Tenemos muchos jóvenes, que es lo que estabas nombrando tú, jóvenes, hay muchos adultos también, pero que cada vez se empiezan a adentrar antes en el mundo del juego. Empezamos desde bien pequeñitos con los videojuegos y muchos empiezan a comenzar a antisociables porque solo quieren jugar a los videojuegos. No estamos hablando de una adicción solo de dinero, como bien se nos puede venir a la cabeza cuando hablamos de la ludopatía, sino estamos hablando también de adicciones de videojuegos que no tienen ningún beneficio económico. ¿Por qué? Porque no se juega para ganar dinero, sino se juega porque se es un adicto, porque se tiene una adicción que es una enfermedad. Y en ello es donde tenemos que centrarnos y donde habría que tener más restricciones a la hora de acceder a todo ello. Bien, como ha dicho María Ángeles, la familia somos los primeros, el primer parapeto que se puede poner en muchos ámbitos. A nivel de los videojuegos, de saber, hombre, se puede jugar, porque la asociación nuestra se dice, no, el que juega tiene una adicción, por supuesto que no, pero hay personas que sí, que la la desarrollan. Y ahí es donde tenemos que intentar impedir que se llegue a ello. Y desgraciadamente hoy día el acceso al juego es muy fácil. Lo tenemos todo y lo vemos constantemente en anuncios. Hay más restricciones a la hora de los anuncios, pero lo tenemos. Antes nos hemos tomado un café y hemos entrado en el bar y había dos máquinas de que ahí no piden ningún DNI para entrar.
Ahora mismo se considera adicción solamente el juego con apuestas. Todavía no está catalogado en el DSM-5 ni en el CIE-10 como adicción ningún otro comportamiento compulsivo. Pero sí es verdad que se empieza, como dice Bárbara, a través de muchas veces a través de videojuegos, del uso de indebido de las redes sociales, de la plataforma. Entonces ahí también hay una intervención muy importante de la familia, que es controlando y ayudando a usar. Eso es imprescindible, o sea, hay que usarlo sí o sí, no se puede retirar, pero sí hay que enseñar a usarlo, gestionando el tiempo que se invierte, los espacios donde se hace. Por ejemplo, en una familia es importante que el ordenador esté en los lugares comunes, o sea, en el salón, donde te puedan ver, que no pasen mucho tiempo cerrado tu habitación cuando eres un niño y un adolescente. Luego, cuando ya eres más mayor, pues tienes más necesidad de privacidad. Pero si desde el principio te ponen un límite de horario, un objetivo antes de empezar a jugar o antes de empezar a usar ese medio, para que solamente con ese objetivo utilices ese tiempo y no vayas pasando de una cosa a otra sin control de lo que estás haciendo ni del tiempo, sino que tú mismo te vayas autorregulando. Y una serie de pautas para enseñar a los niños a usar con sabiduría este medio, que es muy enriquecedor y que puede ser muy bueno si se usa bien, pues se evita llegar a la adicción al juego. Y después hay un límite muy que no está marcado con claridad entre los videojuegos y el juego con apuestas, porque en muchos videojuegos se pueden conseguir
ciertos logros, ¿no?
Exactamente, logros, complementos para enriquecer y hacer más interesante el juego comprándolo, y eso es una trampa que hace caer a los niños en el juego con apuestas desde muy pequeños.
Y bueno, hablando de esa facilidad de acceso, ¿no? Porque hay una lacra nueva, ¿no?, que conocemos todos, ¿no?, que es el aumento de las casas de apuestas, ¿no? Eso tiene un fin bastante claro, ¿no? Sobre todo son en barrios donde hay las rentas bajas, rentas pobres, ¿no? Esta pregunta un poco orientada a Pepe, ¿no?, que viene en representación de un colectivo como el barrio Liberal, ¿no? ¿Por qué es tan importante para vosotros que no se abran en el barrio las casas de apuestas? ¿Qué tienen previsto? Porque además de Liberal tienen previsto abrir varias casas, concretamente en vuestro barrio, ¿no?
Sí, en el barrio se han abierto en poco, en nada de tiempo, en unos meses un par de salas de apuestas, y bueno, y cercanas hay unas pocas más, que esto se ha generalizado en la ciudad y en todo sitio, pienso yo, ¿no? Desde Liberal, desde el colectivo de Liberal, bueno, pues hemos sido conscientes del problema que es el juego, porque, bueno, ya lleva una asociación, como nos acababa de comentar el compañero, a mí cada vez que lo escucho hablar me ponen los pelos de punta, porque además es verdad que se están diciendo aquí cosas que abrimos el abanico de tal manera que es muy difícil por dónde le metemos mano. La primera es la administración, sabiendo que este tipo de historias producen adicciones, cómo en los últimos años se ha permitido que en las ciudades esto se haya generalizado de esta manera. Y además, incluso amplificándolo con el tema de las redes sociales y los móviles. Los niños tienen móviles, lo vemos todo el mundo, en los bares mismo. Vemos que están los niños bebés con un móvil en la mano, harto de jugar, pasando de una y con los ojos desorbitados. Esto es una barbaridad. Y no creo que ni desde los poderes públicos ni las familias nos estamos dando cuenta a dónde podemos llegar con esto. Pero es un problema de primer orden, porque estamos perdiendo generaciones enteras con esto. Nosotros lo vemos en el colegio. El otro día estuve yo en el instituto por mi chiquillo que tuve que acudir. Estaban la mitad de los niños en el patio, en la hora del patio, tirados en el suelo viendo los móviles. Es verdad que se achaca todo a la educación. Es que tenemos que educar. Bien, me parece que hay que educar. Pero quien tiene que tomar las decisiones, las de calibre, las de arriba, también tiene que ayudar un poquito a la familia. Es difícil abordar esto solo desde la familia. Es muy difícil porque hay un caldo social que nos cuesta a las familias mucho poner los límites en cuánto tiempo tiene que estar chiquillo, qué es lo que está viendo. Decíamos, no se controla la publicidad. Ve un móvil tú, a ver qué control de publicidad hay ahí, cuando es el primer canal que tienen los niños para acceder a la información, y acceden a la información de forma, pues ya lo estamos viendo, de forma sesgada, con mucho fake news. Es que es un abanico está abierto por todos sitios y es muy difícil abordar esto.
Además, los jóvenes tienen acceso fácil a la información, porque, por ejemplo, si son menores, pueden acceder al DNI del padre o de la madre, al número de cuenta, etcétera, etcétera. Entonces pueden apostar con una facilidad que no lo pueden controlar la familia.
Mira, los niños de mi colegio, en quinto y sexto, la mayoría tienen Instagram, Facebook. Bueno, Facebook no, porque no les llama la atención, pero Instagram, TikTok, lo tienen todos. Uh-huh. Hace todo el día grabando vídeos en el colegio, no porque no se permita en los colegios primarios, pero en secundaria, que en muchos de los colegios sí se permite tener móvil, me parece un error, lo digo aquí con claridad.
Sí.
Hay que ayudar un poquito a los chiquillos, hay que decir que no también. No, aquí no se puede tener. Y hay que decirle a las administraciones, no, decir que no. Que hay sitios donde no se tiene que decir, hay que decir que no es legal que lo tengan los chiquillos, sobre todo por nuestros niños, no nos preocupan los niños.
Habéis dicho en alguna ocasión, varios de vosotros habéis hecho referencia a la familia. En este sentido, ¿se está haciendo algún trabajo desde las asociaciones desde los centros educativos para acompañar a la familia ante esta situación que a muchos de ellos les va a resultar grande, seguro?
La familia es un pilar fundamental dentro de la rehabilitación de las personas que ya estamos aquejados de ludopatía, ¿no? Por aquello de que hay una serie de pautas y circunstancias que debe de llevar a la familia. No llega a la familia allí y decir, aquí lo tienes, está enfermo, cuídamelo, y luego me lo das esto. Se tiene que implicar toda la familia. Nosotros, hoy en la actualidad, tenemos en tratamiento 300 personas. De ellas, la mitad son familiares. Pero los familiares no los cogen como adictos, sino solamente los... Eso lo sabe bien María Ángeles porque maneja el SIPADDA, ¿no? Un programa que tiene la Junta Andalucía donde solamente se le da cabida al adicto, no al familiar, ¿no? Que eso tendremos que verlo en su día y andamos liados con ello, ¿no?
Pero se contempla dentro del mismo sistema que puedes apuntar a las sesiones sí, como familiares, sí, pareja o de grupo.
Sí, sí. Bueno, pero yo lo que te digo es que hoy llegan los padres. Los padres con un chaval que tiene un desconocimiento total, que ya llevan deuda de 90.000 euros, de 60 a 90.000 euros, y que estos chavales han empezado a jugar de menores. Si los menores no pueden entrar en las salas de apuestas, pues, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hoy en la actualidad, a nosotros, todo el que llega allí, le hacemos un auto excluido. Solamente al adicto, ¿no? Para que no pueda entrar en ninguna sala de juego, ni en ningún casino, ni en ningún sitio donde tenga control de acceso, ¿no? Pero que antes decía Pepe que los poderes públicos son los que se debían de implicar. Yo te digo que la asociación nuestra nació en el año 93, allí en la avenida Cristóbal Colón, y frente por frente, cruzando la carretera, nos pusieron un salón de juego. Entonces era Juan, estaba de delegado del gobierno, Juan Ceada, y estaba, Perico Rodri, me parece que era el que estaba en el ayuntamiento. Y autorizaron de que se pusiera allí un salón de juego.
A nosotros nos han autorizado a menos de 100 metros un salón de juego del colegio.
Del colegio.
Con bueno, la excusa, que sí, será legal todo lo legal que quieras, pero está a menos de 100 metros, porque dicen que el permiso de obra lo cogieron antes.
Sí, sí.
¿A nadie le preocupa esto, de verdad?
Claro que no le preocupa hasta que no le toca a uno de ellos.
A uno de
cuando le toca a uno de ellos, sí. Entonces, cuando se implican en el tema. Pero que yo lo que digo es que la ley ahora permite a 150 metros. En la avenida Cristóbal Colón, frente a la fábrica de harina, están abriendo un japán o no sé cómo se llama eso, de póker, un salón, pero un pedazo de salón, donde era un gimnasio. Si sí. Tiene usted para vender churros, yo no le voy a autorizar que venda usted carne.
Claro.
¿No? Si es un gimnasio, pues para hacer deporte, que es lo que se necesita, no para hacer una casa de juego importante que van a meter allí. Pero la sociedad de hoy, empecemos por los presidentes de las asociaciones de vecinos, por nosotros mismos y por la familia.
por la familia, que se debe de implicar y cortar la calle Cristóbal Colón para decir aquí no se monta ningún salón de juego y ya está, porque allí lo que van a traer son desgracias personales, familiares y sociales.
Hablaba entonces del papel de la familia como acompañamiento a la hora de la rehabilitación, ¿no? Para no dejar. Y también me gustaría que dijerais algo sobre el papel de prevención, ¿no? De acompañamiento a los menores, porque estáis comentando varias cosas y se nos ocurren muchas, ¿no? Habéis hablado también de los jóvenes y no solamente de apuesta. Hoy día también hay muchos jóvenes apostando, ¿no? Lo sabéis, y están endeudados y están manejando unas cantidades de dinero muy grandes. Las familias son conocedoras, no son conocedoras, de repente lo pierden y en ese sentido.
Cuando se enteran ya lo ha vendido el oro y casi la.
Con el agua al cuello.
¿Y en prevención entonces qué estamos haciendo? ¿Hay algo?
En prevención nosotros cada sí. vez que algún instituto, algún ayuntamiento o algo no lo peticiona, pues va la psicóloga y da una charla de prevención a los jóvenes. Estos días atrás hemos estado en una asociación que se llama ACAD, que tiene solamente son inmigrantes, uh-huh. que saben español correctamente. De ellos tenemos dos en la asociación, ¿no? Y están en tratamiento. Y nosotros vamos. Hemos estado en Bea, en Triguero, en los institutos de aquí, en Bollullo, hemos llegado hasta 1,000 chavales, porque en una mañana hemos hecho 3 o 4 colegios.
Y porque hemos hablado de las administraciones, ¿no? Como digamos que tenía una responsabilidad, ¿no? Porque desde las federaciones, ¿no? De asociaciones, ¿no? De ludopatía se habla de que las casas de apuestas la mayoría caen en los barrios obreros, ¿no? En la gente de rentas vagos o rentas pobres, por decirlo de alguna forma. Y también sobre esos jóvenes que viven en esos barrios. ¿No parece una actitud maliciosa que se abran sobre todo en esos barrios, ¿no? Porque parece que ese es el objetivo, ¿no? Es como el nuevo opio, digamos, ¿no? Como pasó con la heroína en los años 70, 80, 90, ¿no? Ahora parece que el juego es la heroína del siglo XXI, ¿no? Para esos jóvenes, ¿no? Y en esos barrios, porque claro, la gente que tiene pocos recursos, pocas expectativas, al fin y al cabo,
evidentemente, va al juego, lo ¿no? que tendrían que abrir sería otro tipo de centros de entretenimiento y de encuentros de jóvenes, como pueden ser centros deportivos, bibliotecas o centros o ludotecas, fomentar otros lugares donde los jóvenes se puedan encontrar, aprender a usar bien su tiempo libre, divertirse y sentir que pertenecen, que es una de los principales factores de prevención, el sentimiento de pertenencia a un grupo de iguales sano. Porque a las edades de la adolescencia y de la primera edad de la juventud es mucho más importante la opinión de tus iguales que la de tus padres o la de tus maestros. Y si tus iguales llevan una forma de divertirse sana, pues eso te influye muchísimo. Si tus iguales consideran que jugar es ser arriesgado, es ser valiente, es ser un tío guay, pues te va a influir mucho igual.
¿Y puede estar relacionada la falta de expectativa que sufren algunas personas con estos hábitos de caer en el juego? Recuerdo que al principio decía Jorge, me tocaron 18.000 pesetas y yo dije, ¿a quién me voy a hacer rico, no? ¿Esa falta de expectativa puede estar relacionada también?
Claro, como todas las adicciones al final es una forma de gestionar de forma negativa un problema emocional. Al final es una forma de adormecerse, de olvidarse de lo que a uno le hace sufrir o de lo que le genera hastío, malestar, de estar ocupado su mente, su cuerpo, en algo que lo mantiene fuera de lo que le hace sufrir.
Sí, pero de todas maneras yo no sé, no lo tengo claro, las estadísticas y nos pueden alumbrar algo, pero me da a mí que esto trasciende a cualquier capa de la población. El tema sobre todo del juego online, porque llega a cualquiera y en cualquier momento. En las casas de apuestas, no sé si cuál es el perfil, entiendo yo que será un perfil de más de 20 y tantos años, 30 y tantos años, yo porque como se ha naturalizado tanto y se llega con mucha facilidad, yo voy a tomarme los desayunos allí porque lo he percibido como un bar cualquiera. Y si yo lo percibo así, pues lo haremos todos los ciudadanos. Esa es la maldad que tiene todo esto, que nos la han metido. Tanto esto como las redes sociales, como los móviles, los chiquillos, parece que es algo inocuo, que no nos va a dar ninguna maldad, pero sí la tiene. Entonces, es la punta del iceberg, en los salones de juego, pero está en muchos más aspectos de... de la vida de la gente.
Prolifera más, como dicen, en Begoña, en los sitios donde hay menos expectativa, de, menos desarrollo económico y menos expectativas laborales.
No lo sé, yo no, no sé si en el centro hay menos salones de juego, no lo sé. Yo me da que los hay.
Nosotros en nuestra asociación tenemos de todas las capas sociales.
A mí me...
Bueno, la falta de expectativas no solo tiene que ser.
Sobre todo universitario. Tenemos médicos, tenemos psicólogos, tenemos...
Yo he tenido alumnos de práctica con problemas de juego ya, de prácticas del magisterio.
Claro, de toda...
Que en el recreo le tuve que llamar la atención porque estaba todo el tiempo con el móvil hasta que me di cuenta que lo que estaba haciendo era apostando.
Claro.
En su tiempo de trabajo.
Que sí, que sí. Que, vamos a ver, hoy todo el mundo lleva un navegador a bordo y hoy puede apostar cualquiera. Y los padres no son conscientes, de, según dice nuestra psicóloga, que después que los chavales tendrían que tener un móvil a partir de los 16 años, porque con 14 todavía no tienen la corteza establecida, ¿no? Para que no le penetre dentro de ellos y no, con las sondas que emiten los móviles, ¿no? Pero que hoy el padre por controlar al niño, bueno, yo lo veo en mis nietos, muchas veces me enfado con mis hijos y se lo digo, ¿no? Para que coma el niño le tiene que poner allí el móvil con los dibujitos, no sé cuánto.
Correcto, correcto.
¿Eh? Entonces, en los colegios totalmente prohibido entrar con los artilugios, eso. Pero que yo, es que hay una pasividad enorme dentro de esto porque no saben los peligros que pueden acarrear. Cuando llegue una persona, como el otro día se presentó una persona que le hice yo una entrevista o una acogida, que le llamamos allí, cuando llega a nuestra asociación y me dice el tío, yo debo 90.000 euros. ¿Y cómo te han dado a ti tanto dinero, ¿no? Si yo tuve que firmar 30 letras para comprarme una vez. ¿Eh? Es que hoy hay una pasividad total en el tema este. Nosotros fuimos al Parlamento Andaluz, donde propusimos que los salones de juego estuvieran a más de 500 metros de los colegios y de sitios de riesgo. Y allí, entre uno y otro, cogieron la perdiz y pusieron 150 metros. Pero lo que pedimos, con todas las mociones que se han hecho en el Ayuntamiento de Huelva, la ha hecho Izquierda Unida, la ha hecho el PP, la ha hecho el papá y la ha hecho el otro, ¿no? Han hecho unas mociones para no llevarlas a efecto. O sea, se hacen y ya está, ¿no? La última ha sido Mónica Rossi, que el otro día la hizo, ¿no? Que los locales de juego los lleven a la periferia. En los salones,
de las ciudades, ¿no?
Está fuera del casco urbano, donde no puedan los chavales que pasan por la avenida Cristóbal Colón, que van al Manuel Siudo, ven una casa de juego allí abierta con los salones en par en par y que venden bebidas alcohólicas también en el hecho. Vamos a ver, si es para jugar, que vayan a jugar.
Y vayan, por lo menos que se lo ponga un poco más difícil.
Pues claro.
Qué pena que se nos acaba el tiempo y está esto tan interesante, ¿no? Que ojalá, claro, no nos ha dado mucho lugar. Antes de que terminemos y sabiendo que, bueno, que los micros están a vuestra disposición ahora y en cualquier otro momento, ¿no? Que podemos volver a tratar el tema. Pero antes de acabar, ¿por qué no lanzáis cada uno un mensaje? ¿Un mensaje al Estado o un mensaje a la sociedad o un mensaje a la familia? Cada uno lo que le parezca mejor, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje cada uno de vosotros, desde lo que estáis representando, os parece que podemos lanzar hoy a través de estos micros?
Bueno, por supuesto que el gobierno el que más puede intervenir en estos aspectos y por ello nosotros pedimos una legislación más restrictiva en todos los aspectos, porque sea más inaccesible a todos para poder llegar. ¿Por qué? Desgraciadamente se hablaba de naturalidad, pero no es natural, sino es que es algo social. Los chavales lo ven súper social y ahí de ahí un gran problema. Y por supuesto desde la Asociación UNUGER, pues que estamos aquí, el mensaje nuestro es que estamos aquí con las puertas abiertas para todo aquel que quiera información y que necesita ayuda, porque sabemos que hay mucha gente que todavía le cuesta acercarse.
Uh-huh. Jorge, ¿tú quieres
decir? Sí, yo hago un llamamiento a las familias que estén alerta, que vean a sus hijos cuando utilizan mucho tiempo tanto los ordenadores como los móviles, y aislado totalmente dentro de lo que decía María Ángeles antes, y lo dice el juez de menores Emilio Calatayud, ¿no?, que los ordenadores deben de estar en el centro de la casa, donde todo el mundo tenga acceso a ellos, y no que estén encerrados en una habitación donde cualquiera sabe lo que están haciendo con ellos.
Yo creo que la administración tendría que colocar los puntos de juego fuera de los centros urbanos, que haya que ir exprofeso para jugar, y que debería de informar a la población del riesgo tan grande que es el juego patológico y el daño que hace, que tendría que haber más información en todas partes, como la hay del tabaco, del alcohol, pues también del juego, y las familias, el trabajo que pueden hacer, como he dicho antes, la gestión emocional, trabajar la gestión emocional con todos los miembros de la familia, y el control de los impulsos, los límites claros, y los padres en su lugar de padre, uh-huh, poniendo esos límites con amor, pero poniendo límites claros.
Muy bien. Pepe.
Poco más que aportar. Si acaso desde el colectivo, bueno, los distintos colectivos, no solo el nuestro, el del Liberal, pues el que se tome conciencia en los barrios, en la población en general, del problema que es este, el de los salones de juego, el de juego online principalmente, y después pues también desde la administración y de la familia. Esto es algo que tenemos que abordar desde muchos aspectos, la administración poniendo los noes y los síes, ¿no? Una idea que me ha parecido aquí muy interesante, la que se planteó, la de sacar fuera los salones de juego de la ciudad, pues me parece bien. Aquí nadie, ya lo dijo antes el presentador, que aquí no somos ninguno santo, ¿no? Entendemos que, bueno, pues ahí la sociedad es muy plural, puede hacer cada uno lo que quiera, entre comillas, que yo también podríamos hablar, pero hay que hacer algo al respecto. Y la familia, yo le diría que sencillamente le quiten el móvil a los niños ya de una vez por todas, que se los quiten, que no se los den hasta que tengan 14, 15, 16 años, bastantes años, no desde que tienen 5 y 6 años, los móviles, estamos aburridos de decirlo.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias, gracias por vuestro tiempo y por vuestra gracias dedicación.
Gracias.
Despártate, olvida ya los problemas, sin la menor indulgencia, no quedes para repesca. Levántate, compra un vestido de fiesta y píntalo de inocencia, con una pica. Salimos a bailar, no me dirás que no, empieza a disfrutar.
Bueno, esta canción de Lori Meyer, que aunque tiene 10 años, ¿no? Y este grupo es difícil entenderlo, ¿no? Pero tiene algunas frases, ¿no? Que la verdad que son muy oportunas, ¿no? Que dice, cerca de aquí hay una casa de apuestas, apostarás la conciencia, ¿no? Y pero frente a eso tenemos la opción de lo que dice esta otra estrofa, ¿no? Levántate, compra un vestido de fiesta con una pizca de felicidad, salimos a bailar, no me dirás que no, empieza a disfrutar. Eso es la vida.
Muy bien,
se da pues.
Ahí da, Javi.
Bueno, oye, Bego, te traigo algo muy cortito porque no da tiempo, ¿no? Solo sí. Preguntarte, ¿sabes cuál es el origen de la palabra extraperla?
Pues no, a mí me suena al contrabando del café de Portugal o algo así, sí. No sé.
Sí, además que eso es lo que se quedó después, ¿no? Pero el origen de la palabra extraperlo hay que buscarlo en el periodo de la Segunda República y que fue un caso de soborno pues que afectó directamente a Alejandro Lerroux, líder del Partido Radical y presidente de la coalición de derechas que gobernaba en ese momento en la República. Y la palabra proviene de un juego de ruleta eléctrica marca Extraperlo, un acrónimo de Strauss y Perlovich. Que eran socios de origen holandés que en aquella época pues introdujeron en España ese juego y cayó, bueno, un caso de corrupción que hizo caer el gobierno de derecha y que se convocaron nuevas elecciones y esa es la palabra de extraperlo, lo que venía muy bien en relación del tema del juego de azar, ¿no?
Sí, interesante.
Y que yo creo que nadie sabe lo que es. Además, no. se conoce como algo fraudulento el extraperlo, pero
sí.
Nada más que fraudulento que la ruleta eléctrica que trajeron estas personas.
Pues sí.
Ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos.
Pues nada, y con esto llegamos al final del programa. Hemos pues tenido una tertulia aquí súper interesante, ¿verdad? Bueno. Hemos querido conocer más a fondo qué es lo que hay detrás de los juegos de azar, que nos cuenten de primera mano las consecuencias que está teniendo ese juego. Ese juego que parece tan inocente, en el que parece que solo nos puede traer suerte, pero que desgraciadamente muchas veces nos trae sufrimiento.
Y de paso poner el foco otra vez en que, bueno, que hablábamos de casas de apuestas, ¿no? Y que la mayoría pues se localizan en zonas con rentas bajas o muy bajas y que se ceban también en su mayoría pues con los más jóvenes, que parece que esconde un intento, ¿no?, de adormecer a la juventud, ¿no?
La vida se enciende, se prende, arde, quema, hiere, rebosa y luego se vierte.
Y hasta aquí hemos llegado. Os esperamos la próxima semana aquí en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, en Unirradio y en Onda Local Andalucía. Y recordad que siempre podéis encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio y que si queréis poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo a través de nuestro correo humo2orillas@gmail.com.
Buena semana.
Buena semana.
Se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Nada, 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 nada. La vida se enciende, se prende, arde, quema, hiere. Rebosa y luego se vierte, señales de humo, que el mundo despierte.